MBS Radio y el Dr. Zagal han dispuesto una generosa y elegante mesa para celebrar este banquete. ¡Pasen! Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca, aquí en MBS 102.5.
¿Cómo venció Sansón a un león? ¿Por qué el escudo de Caracas tiene un león? ¿Quién dijo que el león era el rey de la selva? ¿Todos los leones son valientes? ¿Quiénes son los leones más famosos? ¿Por qué San Marcos está asociado a un león? ¿Quién es el león de Judá? Hoy hablaremos de rugidos del cine, leones vegetarianos, la estación del metro Etiopía, el león de Lucerna, Kimba y Simba. Y más sobre leones famosos.
De pronto, una fuerza misteriosa se despertó en el cerebro de Lamberto. Al instante, se produjo una transformación inesperada. Lamberto entonces olvidó su timidez y su miedo, y hasta se olvidó de tratar de balar. Abrió al máximo las mandíbulas y emitió un rugido aterrador antes de lanzarse sobre el lobo. Hola amigos del banquete, bienvenidos a esta mesa de garras, pelaje, melenas y uno que otro rugido. Está conmigo Uriel Galicia, que trae un tocado como melena de león, bastante simpática. Y por supuesto está aquí el doctor Héctor Zagal, el doctor con el mejor rugido de todas las academias.
Caray, qué magnífica presentación, Carla, Uriel. Amigos, amigas, bienvenidos a este banquete aquí en MBC 102.5, como todos los sábados a las 5 de la tarde. Y porque ustedes lo pidieron, porque ustedes lo quisieron, porque ustedes lo sugirieron, hemos preparado, como bien nos decía Carla, un programa que se llama algo así como Leones en la mitología, en la historia y en la literatura. El león no es como lo pintan. ¿O sí? Bueno, pues estamos en vivo, 5166125, 5166125, mi Twitter, arroba, hzagal, zagal con Z, y pues antes que nada le damos la bienvenida a Marco Antonio Oficial, que ya nos está escuchando.
Muchos saludos, que, gracias.
¿No? ¿Qué tal? Ya nos bienvenido. Está escuchando aquí, ¿no? Y también a Mario Villanueva, que ya está también escuchándonos.
Gracias,
a Juan
saludos.
Manuel, que también está allá con nosotros. Y comencemos cuanto antes. Oye, ¿con qué comenzamos de música, Carla?
Con el círculo de la vida de El Rey León.
Eso.
Yo creo que uno de los leones más famosos de la cultura pop.
Uh-huh. Pues el león pantera leo es un mamífero carnívoro de la familia de los félidos. La mayoría de los leones viven en la África del subsahariano. Hubo leones en Asia, hubo leones en la cordillera del Atlas hacia el Mediterráneo, ya platicaremos de ellos. Pero hoy por hoy, y además no es un león, no vive en la jungla, sino vive esto en llanuras, en pastizales. En realidad un león no puede vivir. ¿Tú cuánto calculas? ¿Cuánto calculas, Uriel, que vive un león?
Yo diría que unos 8 años.
El macho vive como 8 años y la hembra vive crece, la hembra vive un poquito más, entre 12 y 14 años, ¿no? Uh-huh. La vida de los leones machos es difícil. Una vez que crece, tiene vaga y tiene que encontrar una manada.
Pero ahora sí que se emancipa, ¿no?
Una vez que se emancipa, pero ahí dice...
Lo corren de su casa.
De su casa, pero a diferencia del macho del Homo sapiens, que a veces hay que correrlo a los 45 años y ni así se quiere ir, o lo peor es que luego regresan, decía una amiga mía, decía, lo peor no es cuando los hijos se van, sino cuando los hijos regresan, ¿no?
Zacatlán de las manzanas.
Exactamente. Pero bueno, vaga en una buscando manadas y se tiene que enfrentar al macho alfa y destronarlo. Y una vez que lo destrona, ya no es así como en el Rey León, sino el nuevo macho alfa mata a todos los leoncitos, todos los cachorros del macho anterior. Qué feo, ¿verdad?
Sí, qué salvaje.
Y luego, a ver, Carlilla, ¿quién es el que caza?
Pues uno pensaría que el león, siendo tan imponente como es y tan violento como nos lo imaginamos a veces, sería el que sale a perseguir la comida, pero no. En realidad los leones se quedan para cuidar a las crías, cuidar del territorio, y son las hembras quienes tienen que ir a buscar qué comer.
¿Y cómo sabes cuál es el león macho? ¿Conoces la edad del león macho?
Por la oscura melena que tenga. Entre más oscura, mayor edad tiene.
En este caso...
Al contrario Uriel, de los hombres, ¿no?
Caso, Uriel sería el más viejo. Yo, en cambio... que tengo una melena jovial, pequeña,
sí,
y
melena
una
loca.
Melena clara, blanca, sería el más joven. Y me gustaría comenzar a mí con una leyenda muy bonita, el perro pekinés. Ya hablamos, creo que algo de él, en alguna ocasión al hablar de perros. Era un perro cuya posesión estaba reservada en la antigua China, solo a la familia imperial, hasta el punto de que si a alguien le faltaba el respeto a un perro pekinés, podía ser ejecutado. Dice la leyenda que un mono, un león y una monita, una changuita, una mona, se enamoraron.
Ay.
Y, ay, qué tierno. León, bueno, y los dioses permitieron ese matrimonio tan raro a costa de algunos sacrificios. No me pregunten cómo se consumó el acto, porque creo que pudo haber sido complicado.
Una semillita, doctor.
Pero de ahí nació el perro pekinés.
Pero
¿saben por qué el perro pekinés es hijo del león y del mono?
¿Por qué?
¿Por qué, doctor?
Porque tiene el valor del león y la alegría y el espíritu juguetón de su madre, la mona.
Pero doctor, ¿realmente se han puesto a ver la cara de un perro pekinés? Yo creo que le tuvieron que haber quitado el nombre de perro pekinés y ponerle el perro Corleone. No sé si se acuerdan
de enojado.
Ajá, de Don Corleone, del Padrino.
Ay, tiene su
cara. Tiene su cara así con su mandíbula toda salida.
Ay, no, a mí se me hace.
Esto es el respeto a mi familia y te matan.
Así tuvieron que haberlo dicho.
Yo que le veía la cara de león, me acabas de echar a perder la cara de un perro pequeño.
Lo lamento.
Totalmente. Si quiere me retiro.
Ahora. El león es tan famoso, ya después de que aquí Uriel nos echó a perder ya no sé si podamos hablar de la heráldica, pero bueno, la de león sí. El león es uno de los animales que aparece más en la heráldica, en los escudos, en los blasones, que yo no sabía que había más de 1,000,000 de blasones.
Así wow. Es, doctor. Deberíamos un día hacer un programa, doctor, sobre heráldicas.
Ese es muy difícil. Yo sé que a Regín sí hay, pero Zagal, hasta donde yo sé, nosotros no tenemos blasón, porque nosotros somos de origen, es un apellido árabe.
Yo tengo entendido que Galicia también tiene, pero no hay ningún león.
Sí,
Serrilla no tenemos.
No, segura, no tiene, eran pobres también.
Pues no sé.
Carla, por supuesto que...
yo no sé.
Aguilar,
Carla,
no sé.
Aguilar,
yo
claro
creo que sí.
Aguilar
sí.
Tiene blasón. Eres Aguilar, que
Benítez.
También debe tener Benítez.
Bueno,
pues el animal que más aparece es el león. Aparece en un 15% de los blasones, ¿no?
Uh-huh.
Por ejemplo, en el de Inglaterra, voy a subir ahora mismo voy a subir ahora mismo el escudo, en el de Inglaterra aparece, ¿no?
Y aparece varias veces, y a mí me llama mucho la atención el de Inglaterra, porque además de los leones que están presentes en los cuadrantes del escudo, hay uno que está sosteniendo el escudo y su contraparte es un unicornio. qué bonita heráldica que tenga un unicornio ahí jugueteando con un león. Pero luego, además, perdón doctor, está presente de varias maneras, porque el león se puede representar, por ejemplo, acostado, o también se puede representar como si estuviera en posición para avanzar, o como si estuviera atacando, apoyado únicamente en sus dos patas.
Cuando está como atacando se llama rampante.
Así
y
es.
Y cuando está como
avanzando, es leopardado.
Bueno, un lugar, un escudo donde aparece en el de Gran Bretaña, aparece representando al Reino de Inglaterra y aparece al Reino de Escocia. Donde aparece también es en el escudo de la Ciudad de México. No les voy a explicar de dónde viene el escudo de la Ciudad de México, pero a ver si no lo quitan. Si no cambiamos después de esta explicación, no le quitan el escudo de la Ciudad de México.
Esperemos que...
¿Qué hacemos? ¿Lo lees o lo platicamos? No, lo platicamos mejor.
Sí, vamos.
Entonces, sí, platiquemos.
El escudo aparece con campo azul, que quiere decir la laguna. Aparece un castillo que representa la antigua Tenochtitlan, con tres como puentes, que son las tres antiguas calzadas, la de México Tacuba, la de México Iztapalapa y la de México Tepeyac. Y esos dos aparecen rodeados, los nopales, rodeado el escudo, uh-huh. Y aparecen dos leones rampantes. ¿Qué significan?
¿Qué significan, doctor?
Significa a la corona española tomando a los españoles, a la cristiandad española, tomando México Tenochtitlan. De esto, se me hace que saquenle foto al escudo, porque en una
es la última vez que lo vemos.
Este programa es tan influyente en la política nacional, al menos chilanga, que en una de esas sí desaparecemos el escudo de la Ciudad de México.
Sí, sí, hay que dejar las tunas, las tunas son buenas.
Y entonces le quitan los leones.
Sí,
¿no? Quitamos los leones. ¿Y qué le ponemos? ¿Un xoloscuintle?
Un águila.
Un águila y un xoloscuintle.
Las águilas de la América, doctor.
Sí, eso estaría padre. Eso me gustaría.
Y dale con las águilas. Estamos hablando de leones, Uriel.
Doctor, le tengo una pregunta. ¿Qué sale de la mezcla de un león y un águila?
Como de león y un águila, pues el Cruz Azul, ¿no?
No, el Pedro Aquino, el gran adquisición de León, campeón, que nos dio al AME. Arriba el AME, doctor.
Yo iba a decir un grifo.
No, o me sea, diga eso.
Pedro Aquino es la cruza de un águila con un león. Iba a decir chale, pero se oye muy feo, porque este es un programa cultural. Oye, ¿y en qué? Vamos a la literatura, porque prometimos hablar de literatura. ¿En qué obra literaria les viene a la mente que aparezcan los leones?
A mí me gusta una escena, doctor, que está en el Quijote, en donde Don Quijote se entera que van pasando unas personas llevando a unos leones para el rey, y él entonces dice, esta es una oportunidad para poder mostrar el caballero que soy, y entonces les dice, saquen a los leones, saquen a las fieras y permítanme luchar contra ellas. Y nos tenemos que ir un corte, doctor, pero regresando les vamos a contar qué es lo que pasó en este encuentro.
Regresamos.
Del diccionario del doctor Zagal.
La palabra león viene del latín leo, que a su vez viene del griego león. Algunos lingüistas sugieren que el término griego tiene origen semítico, por lo que estaría relacionado con el hebreo lavi.
¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 5551-66-1025 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter, @CarlaPaola_AB, Pablo Alarcón, @PabloAlar, Héctor Tapia, @ToyTapia.
Del banquete, bienvenidos nuevamente a este banquete de melenas, rugidos y garras. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y, por supuesto, el lozano doctor Héctor Zagal.
Gracias, Carla, siempre elegante, distinguida. Iba a decir a este banquete leonino, pero no hay que decir a este banquete leonino porque saldríamos muy mal parados, ¿no? Este banquete reciente, este banquete de leones. Y antes de seguir hablando de la anécdota de Don Quijote cuando luchó con los leones, ahora nos la termina de contar Carla, vamos a mandarle a Víctor un saludo.
Muchos saludos.
Que nos estás escuchando. A Ramón Góngora, que nos presume que en el escudo de armas de su familia hay muchos leones, ¿no? Luego, a Ricardo C.F. nos dice un breve comentario. León se llama la moneda de varias naciones como Bulgaria y Rumania. Mira, un gran detalle.
Super dato.
Luego,
gracias.
Pablo Solera nos recuerda a los leones negros de la UDG. Jessica ya nos está escuchando desde Tabasco, ¿no?
Ay, muchísimos saludos y gracias.
¿Qué tal? Gracias por
y Mario Urbina, por supuesto, también escuchándonos, nos pide que hablemos del león que se encuentra en la plaza, el león alado, en la plaza de San Marcos en Venecia. Y Juan Manuel, Juan Manuel comparte con nosotros unos memes donde explica de dónde sale la quimera. Ya hablaremos de algunos de estos. Y además nos pide que a ver si nos da tiempo a hablar de la fábula de Esopo. Pero entonces tenemos a Don Quijote que quiere enfrentar a los leones. Pero ¿cómo es la historia, Carla?
Pues esto se encuentra en el capítulo 17 de la segunda parte del Quijote. Y entonces todo el mundo piensa que es una pésima idea que Don Quijote se enfrente a los leones. Y él exige una y otra vez que lo saquen porque él quiere demostrar que es un gran caballero.
Perdón, aquí voy a dar un pequeño detalle, Carla. Y es que una costumbre que se puso de moda desde la Edad Media es que los reyes regalaban entre ellos animales exóticos, entre ellos leones. Wow. Entonces, por eso iban unos leones que iban llevados de África, de Argel, al rey de España.
Así es.
Pero no eran cualquier león, sino eran los leones más grandes que habían pisado esas tierras, según dicen.
Según dicen, exactamente. Y entonces, cuando le quisieron decir, no, desiste, por favor, esto es una locura, él dijo, leoncitos a mí leoncitos y a tales odas. Pues por Dios que han de ver esos señores que acá los envían, si soy yo hombre que se espanta de leones. Apeaos, buen hombre, y pues sois el leonero, abrid esas jaulas y echadme esas bestias fuera. Y entonces
finalmente
lo hicieron. ¿Y qué hicieron los leones? Le echaron una ojeada de arriba abajo, bostezaron abriendo sus gigantescas mandíbulas, y le mostraron el trasero a Don Quijote y se echaron a dormir.
¡Ay, qué desprecio!
Pobrecito.
¿No?
Sí, pues el Quijote se quedó ahí muy triste,
Quijote,
muy triste.
Don Quijote estaba tan flaco como yo. Los leones dijeron, no, ahorita no.
Aquí no sacamos nada.
Por fortuna el leonero lo convenció, le dijo, mírame, ya no los moleste. En la caballería, cuando uno de los a la líder de los que se de los adversarios no se presenta a batalla, se considera que ha perdido con deshonra y por tanto usted, Don Quijote, es campeón de los leones.
Ahora imagínense, ¿no? La frase, como la frase que dice deja a Sancho que los perros ladren, eso significa que vamos avanzando, que sea como modificada la situación, la plática que diga deja que los leones rujan, es señal de que he salido victorioso. No, Leo no te peló.
¿A quién más bien deja que los leones duerman?
El león no te peló, lo que rugió fue mi panza.
En la Biblia aparece también Sansón, este hombre que tiene una melena, tenía una melena tan grande como la de Uriel, y era tan fuerte como Uriel. ¿Eres fuerte, Uriel?
Sí, un poco, no, sí.
Sí, lo debían de ver. Pero, bueno, pues, dice la Biblia que Sansón, que tuvo un crush con una filistea...
Ya, Sansón, ¿por qué?
O sea, las cosas iban mal.
Sí, ¿no? Totalmente. Uh-huh. Nada bueno podía salir de eso.
Bajó con sus papás a visitar a su...
A su chica.
Amada. Uh-huh. Y en el camino se encontraron...
Con un león.
Pero Sansón, que era fuerte, fuerte, ¿qué hizo con el león?
Pues si recuerdan cómo hablamos del león de Nemea y de Hércules, así con el cuerpo nada más, Sansón estranguló al león y lo mató.
Pues muy bien. Y luego, algo muy curioso, de regreso, se encontraron las tripas del león llenas de abejas que habían hecho ahí su enjambre.
Así es. Y Sansón, que no tenía temor alguno a nada, se acercó y dijo, ¡ay, qué rico postre! Y lo tomó un poco de miel y se lo fue devorando en el camino mientras iba pensando también en los dulces besos de su filistea.
No, pero es que además ahorita ya Sansón nos está dando, o sea, como que las chicas están ya aspirando a que vean un chico como él. O sea, Sansón no solo derrotó un ejército con la mandíbula de un burro, no solo derribó un templo filisteo con su propia fuerza, sino también mató a un león en camino a ir a ver a su novia.
Y además le llevó miel, o sea...
Eso, Uriel, es el verdadero amor.
Exactamente.
El verdadero amor tiene dos características. Regalas champaña y objetos caros, y eres capaz de matar a un león con tal de ir, con tus propias manos, de ir a ver a tu novia.
Sí, no, ¿Uriel? Se conformen con menos. Sucede que, ay, está medio lejos, está 20 minutos. No, no, van.
Luché contra leones.
Luché contra un león por ir a verte. Eso,
a ver, que te la apliquen, Uriel. Oye, Carla, ¿cómo andamos de tiempo?
Todavía tenemos tiempo, doctor. Podemos hablar de Daniel en el foso.
Estamos en Babilonia, y el rey de Babilonia prefería a Darío, el rey Darío, prefería a el profeta Daniel, que era un judío que estaba en el destierro de Babilonia. Pero esto despertó, como en política, la envidia de los sátrapas, es decir, bueno, de los otros personajes de la corte del rey Darío, y entonces le dijeron al rey Darío, el rey Darío no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, y le, como suele suceder con algunos reyes, y le dijeron, promulga una ley en la que prohíbas
que... Orar a un dios o a un hombre, excepto tú.
Exactamente. Y chin. El rey dice, ay, pues sí, vanidoso, al fin y al cabo, esa claro. Ley sí me gusta. La firma y se da cuenta que
los sátrapas estaban listos para decir, Daniel obviamente va a orar a Yahvé, y entonces lo cachan y dicen, mira, rey, él no está cumpliendo con la ley.
Y entonces, en contra de su voluntad, pero pues ya era la ley,
Por
encima de la ley nadie, Darío manda a un foso lleno de leones a Daniel. Pero dice la Biblia que un ángel protegió a Daniel, y los leones que tenían ahí a Daniel como para merendarse, no se lo merendaron y lo respetaron durante un día, sacaron al otro día a Daniel vivito y coleando, y entonces Darío dijo, bueno, ya pasó la prueba, pues ahora... ¿Qué hacemos con los que te acusaron?
¡Yit! ¡A los leones!
Sí, y como los leones no habían cenado, pues claro que tenían hambre y se los devoraron de lo lindo. Y esto es interesante, doctor, porque esta ejecución que mandó Darío, en la antigua Roma se llamaría damnatio ad bestias, y era una pena capital en la que estaba reservada al parecer para los peores criminales y para algunos de los primeros cristianos. Pero así tenemos es, ¿no? Que irnos a un corte, doctor, y ya regresamos para seguir rugiendo en este banquete.
Regresamos.
Los sabios dicen...
El león cree que todos son de su condición. Refrán popular.
¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. MBS 102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, @hzagal.
Del banquete, bienvenidos nuevamente a esta, a este banquete, a esta cena, comida, desayuno de leones. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Díaz Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
Oye, pues sigamos hablando de leones, recuerden mi Twitter, @chuzagal, Zagal con Z.
Doctor,
¿me escucha ya mejor, Carlita?
Sí, doctor, lo escucho ya mejor. Tenemos saludos desde Facebook, José Jaime Basurto Rodríguez, que nos escucha como cada sábado, Juan López, Leticia Alcántara, Lizeth Llamas Escamilla, y también nos escribe Dome Juliana Vázquez, Josidro Filos desde Tecámac, Estado de México, Alejandra Lisbeth Contreras Brenes, Elisa Moedeira M y Juan Carlos Arismendi Dávila, como cada sábado. Y Laura Castillo nos dice que ella es de signo Leo y pregunta de qué signo es usted.
Ah, ese es un secreto, es un secreto.
Yo sí sé, pero no lo voy a revelar, doctor.
Así es un pequeño secreto. Y tenemos a Juan Manuel, que nos manda, comparte con nosotros una foto. Mario Urbina nos vuelve a preguntar sobre el León de San Marcos, y ahora le preguntamos.
Ay, sí, ahorita lo contamos, vamos allá.
Y Anita Albez nos saluda desde Morelos, donde no hace tanto frío. No, bueno, pues les
saludos,
cuento el León de San Marcos. Pues el evangelio, los evangelistas están Marcos, Lucas, Mateo
y Juan.
Y Juan están asociados con animales. Y a Lucas, a Marcos se le representa como un león o un león alado. Y el motivo es que el Evangelio de Marcos comienza refiriéndose a la predicación de Juan el Bautista en el desierto, una voz que clama en el desierto. Y entonces algunos dijeron, bueno, esa voz que clama en el desierto es como el león. Juan el Bautista fue como el rugido del león
que anunciaba a Cristo,
la venida de Cristo. Y hasta ahí. No, ahora, cuando el evangelista Marcos, según una tradición, fue martirizado y enterrado en Alejandría de Egipto, y después los venecianos se terminaron llevando las supuestas reliquias, el cuerpo de San Marcos, a Venecia, donde lo enterraron, y para enterrarlo hicieron la famosa Basílica de San Marcos. Y por eso en el escudo de Venecia es también un escudo, en la basílica aparece el león alado de Venecia, y que tiene además un libro abierto que dice:
la paz sea contigo, Marcos, mi evangelista, aquí tu cuerpo va a descansar.
Y parece también, los cristianos coptos dicen que no se llevaron más que el cuerpo, y que la cabeza se la quedaron ellos.
Wow.
Yo tenía un amigo mío que decía que eso de ser santo era un inconveniente, porque hacían pedacitos tu cuerpo, ¿no? Tu muela en un lado, tu dedo quién sabe dónde, tu cabeza en quién sabe dónde, ¿no?
Ay, sí, no, y hay tantas historias de terror para ver cómo le quitamos también las joyas que a veces tenían algunos.
Uy.
Y luego también, ¿has oído aquello de que el perro es el mejor amigo del hombre, Uriel?
Sí, sí.
Pues también el león puede ser el mejor amigo del hombre.
Ah.
Según una tradición, Jerónimo, San Jerónimo, quien tradujo del griego al latín la Biblia, y esa versión se llama la Vulgata, porque era el latín era un lenguaje popular, era el más hablado en Occidente que el griego. Bueno, pues él vivía allá por el desierto, por el río Jordán, y ve que un león se arrastraba adolorido porque tenía una astilla clavada en la pata. y entonces el bueno de San Jerónimo se apiadó del animalito y se lo quitó, le quitó, y el león vivió
Sí, renunció agradecido a su agresividad y hostilidad y vivió junto a San Jerónimo hasta la muerte de este, y se dice que murió de tristeza sobre la tumba de San Jerónimo.
Así es. ¿Se acuerdan de este perrito japonés que se aguardó? ¿Cómo?
Hachiko.
Bueno, pues esto es más impresionante, porque era el león de San Jerónimo, murió en la tumba. Aunque otros dicen que en realidad fue otro santo, San Jerásimo, y la historia es más o menos parecida.
Pues entonces, doctor, a mí también díganme Jerónimo, porque yo hice lo mismo, solo que con un felino ligeramente más chico. Es un felino de raza europeo común, se llama Fígaro Miauricio y es mi gato.
¿Cómo se llama?
Fígaro Miauricio, porque es miau.
Sí, Fígaro Miauricio.
Sí, tiene muchos nombres más, pero no tenemos tanto tiempo para todos los nombres.
Fígaro Miauricio. Ah, o sea, eres como San Sol. Y sí, ahora como San Jerónimo. No, que es tú. Pues, para que veas qué colaboradores tenemos, Carla. A ver, ¿qué tiene que ver? Vamos a contar la historia de por qué el Metro Etiopía de la Ciudad de México, este ya le he contado varias veces, tiene un león.
¿Por qué, doctor? Porque uno podría pensar, a ver, quizás Etiopía se distingue porque tiene muchos leones, pero pues, no es así. Entonces, ¿qué hace un león en la estación de Etiopía?
Muy bien. Los reyes de Etiopía decían que descendían directamente del rey Salomón y la reina de Saba. Ya se ve que la reina de Saba fue a visitar a Salomón y no solo admiró su sabiduría, sino parece que admiró algo más y regresó, y de ahí los descendientes del rey por tanto el rey David era, claro, también vivían en Etiopía, eran los reyes de Etiopía.
Y sería una de las monarquías más antiguas,
más,
¿no, doctor?
Más antiguas del mundo. Uh-huh. Y uno de los títulos bíblicos, uno de los títulos del Mesías o del rey David, de la familia de Judá, es el león de Judá. David y Jesús eran de la tribu de Judá, y por eso era el león de Judá. El león de Judá, para decir somos descendientes del rey David. Y por eso el emblema de Etiopía y el emblema del emperador de Etiopía era el rey de Judá. Y debe haber sido en los años 70, en agradecimiento porque México defendió a Etiopía de Italia. Bueno, la defendió diplomáticamente, ¿no?
Claro, se opuso
antes de la Primera Guerra.
Claro.
Protestó enérgicamente.
Bueno, rugimos, doctor, en contra de la entrada de Mussolini.
Pues, ya nos vamos. Nada más digo que entonces se inauguró. Bueno, no, contamos eso después a nuestro regreso. Vamos a un corte.
Escuché que
el rugido de un león puede escucharse hasta 8 kilómetros de distancia.
Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que
después de vencer al león de Nemea, el león de piel impenetrable, Hércules intentó desollarlo sin éxito. Gracias al consejo de la diosa Atenea disfrazada como anciana, Hércules desolló la piel del félido con las propias garras de este, las únicas lo suficientemente afiladas para penetrar su piel.
Fa
Thunder, Thunder, Thundercats.
Ay, se pone casi boicot. Casi boicot. Pero...
Es que con esta música, doctor, un ambiente más relajado. Ya sabe, doctor, el movimiento Rastafari, que también tiene que ver con el León de Judá. No nos estamos saliendo del guión, doctor.
No, nos hemos salido del tema. Pues les cuento rápido. Y entonces, el León de Judá, y el León de Judá era el emperador de Etiopía, y el emperador de Etiopía vino a México en los años 60, y en honor de su visita se inauguró en Xola, con Avenida Cuauhtémoc, una bonita glorieta que se bautizó como Glorieta de Etiopía. Pero como los chilangos tenemos devoción por el pavimento, por supuesto pavimentamos esa bonita glorieta que tenía plantitas y fuente, la convertimos en una mancha de asfalto, pero se le quedó el nombre. ¿Y qué tiene que ver todo eso con el movimiento Rastafari?
Pues el movimiento Rastafari es una interpretación interesante de la Biblia, y justo por pensar que el emperador es como el León de Judá, creían que Haile Selassie, que fue el último emperador de Etiopía, era una encarnación divina, justo porque venía también de esta tribu de la que venía Cristo. Y es interesante porque también las rastas o los dreadlocks de las personas que practican el rastafarismo, que son creyentes, representan de alguna manera la melena del León de Judá.
Yo me voy a hacer rastas, ya lo decidí.
¿Sí?
Sí.
No, aquí no se admite.
¿No? Una chiquita.
No.
Vamos a revisar la cabeza antes de entrar a cabina.
Bueno.
Guácala. Bueno, pues muy bien. Tenemos, ya ven, a Pasen Augustus, que dice, y luego, nos cuenta esto de que la estación de Etiopía, nos dice que es bien importante, claro, es la estación de Etiopía del metro de la Ciudad de México, ¿no? Porque no lo puse... No lo dije correctamente.
Sí, claro, del metro de la Ciudad de México.
De México. Oye, y... ¡Ay! Se me acaba de ir la idea. Ah, bueno, una idea, algo que quería comentarles es... Por favor, si no tienen que salir, salvo para trabajos y cosas así, quédense en casa. Hoy fue, le mando una, la compañera, una compañera de trabajo, falleció su hermana ayer justo de COVID, y bueno, de verdad que vale la pena esforzarse, traten de, hay que hacer un esfuerzo, si hace falta trabajar fuera de casa, pues hay que estar, nosotros Carlita y Uriel están en cabina, pero hay que reducir la vida social, cuesta, es difícil, pero hay que ser bravos como leones.
Así ser, es,
¿no? Y para ser bravos como leones hay que saber esconderse, ¿no? Entonces, de verdad, quienes tratemos de reducir nuestra vida social, la podemos tener por Zoom y pueden escucharnos además aquí y en YouTube, ¿no? Pero ya nos
Así
pusimos
es,
muy
doctor.
Serios. Entonces, decía mi querido Uriel que de la combinación de un águila y de un león salía ¿quién?
Pedro Aquino.
¡Ay, no!
No, sale un grifo, que es justo un monstruo de la mitología que tiene patas, la parte trasera es de león y la parte delantera es de águila. ¿Y qué sale de león, águila y mujer?
La esfinge, doctor.
Una esfinge como la de Tebas, ¿no?
Así es, una esfinge griega, porque, por ejemplo, las esfinges egipcias, esas no tienen rostro de mujer, sino más bien rostro de hombre.
De hombre, y no tienen alas de águila.
Además, no son aladas. En cambio, esta esfinge, que por ejemplo aparece en la tragedia de Edipo Rey, esa sí es la esfinge de la que nos estamos refiriendo.
Exactamente, les voy a poner ahorita en unos minutos por Twitter una foto de una esfinge Rex Silvan. El rey de la selva. ¿Quién se inventó eso?
Pues parece que los romanos se referían así al león como el rey de la selva, el Rex Silvan, Pero es porque me parece que con Silvan se referían a un bosque y se referían a un tipo de león que vivía en una zona un tanto boscosa en Marruecos, en la actual Argelia y Túnez, que era conocido como el león de Atlas o el león de Berbería, uno de los leones más grandes que hubo en la tierra, después de aquellos que vivieron en el Paleolítico, claro, y que parece que se conservan algunos ejemplares en los zoológicos, pero no se cree que son de raza pura.
Sí, se habla de un león de 3 metros, 270 kilogramos, y que se extinguió porque se le persiguió. Entre otros, ya desde la época romana se le persiguió, uh-huh. Era el con el que se enfrentaban los gladiadores y cuya merienda eran los cristianos y criminales.
Y que probablemente era el que funcionaba también como regalo entre reyes, ¿no, doctor?
Entre reyes, ¿no? Luego, por ejemplo, esta costumbre de regalo entre reyes llegó a ser tan importante que en la Torre de Londres, entre 1200 y 1875, hubo una caza de fiera. Caza con S, no casa. Una caza de fiera.
Un hogar.
Y ahí había leones, elefantes...
Y hasta osos polares, imagínense eso.
Yo creo que los osos polares no la pasarían tan mal por el frío, lo fresquito que es Londres. Pero imagínense ustedes el frío que pasaría un pobre elefante en esas tierras.
Así es.
Pues debe ser como los huskies, ¿no? Que viven ahorita en Polanco y en la Roma, que salen a pasear, pero pues oye, el calor de la Ciudad de México.
Oye,
terrible.
Sí, no lo había pensado. Pero imagínense eso, ahí había leones para, y además para que las personas que se acercaran pudieran verlos así frente a frente y pudieran admirar a estos grandes ejemplares que se cree que eran como los de Berbería o los de Atlas que tanto admiraban y utilizaban los romanos.
Oye, ¿y el león más famoso del cine cuál es?
Híjole, pues
Esa es una gran discusión.
Se varía, o sea, porque también...
No, a ver, comencemos por marca, no por película.
Ah, muy bien.
El león de MGM.
No, y que sale rugiendo, pero ese rugido de la Metro Goldwyn Mayer, ese parece que no es león, ¿verdad? El rugido en realidad.
Yo había leído, doctor, justamente eso, que no era de león, sino que era de tigre, porque al parecer los tigres tienen un rugido más sorprendente que el de un león.
Pero el primero sí fue un rugido de un tigre. Pero ya los demás, porque se ha estado cambiando con los años, se ha ido actualizando este rugido, y realmente, o sea, unos pensarán como, oye, pues es fotomontaje, no, o sea, de verdad ponen a un león, y nada más lo ponen su cabecita a través de un circulito, y nada más el león es como, y ya.
Entonces, exactamente así, por eso buscaban un tigre.
Sí, porque...
Pues porque no más.
Porque si era así el rugido, no, como que no causaba mucho impacto.
Ahora sí, leones famosos del cine, ¿cuál dirían que es el más famoso?
Híjole, pues está...
Simba, el Rey León.
Alex el León, también está en la película de Robin Hood, el Rey Ricardo, Corazón de León.
Llamado Corazón de León, exactamente.
Pues está Mufasa, Scar y Simba, que dicen algunos que es como una reelaboración de el rey Hamlet, que es asesinado por su hermano Claudio, que toma el puesto de león, y Hamlet es el príncipe, es el hijo del rey Hamlet, ¿no?
Sí, algunos dicen que está inspirado en Hamlet y... Podría ser, ¿no? Un ligero aire, con muchas variaciones, pero podría ser.
Sí, porque ¿quiénes serían Timón y Pumba?
No, o sea, sí hay ahí sus, ¿cómo decirlo? Como
ciertas,
exacto, paralelismos, hasta con Nala y Ofelia, pero son historias distintas.
Oye, yo cuando era chico y iba en la primaria, veía una caricatura que era Kimba, el león blanco, Kimba, y que salía el cachorrito blanco corriendo en la selva, y que era un león huérfano porque a su mamá se la habían llevado los cazadores. Y era, no me acuerdo si él también se lo llevaban los cazadores y naufragó el barco y él fue el único que se salvó, o simplemente se llevaron a su mamá los cazadores. Era el rey de la selva, ¿no?
Y pues, esta historia de Kimba es muy similar, ¿no, doctor? A la que presenta el Rey León. Y lo interesante es que Kimba fue transmitido entre el 65, el 67 y el Rey León fue hasta el 94. Y me parece que el mismo creador, Osamu Tezuka, él mismo cuando vio el Rey León dijo, no, realmente no hay paralelismo. Es una, bueno, hay una coincidencia, no fue una copia.
Pero
hasta los Simpsons se han reído de esta similitud, porque hay un capítulo donde aparece en la caricatura Mufasa y dice, debes vengar mi muerte, Kimba. Digo, Simba. Entonces, pues...
Los Simpsons todos lo saben.
Sí,
profetizaron la toma del Capitolio, ¿te acuerdas?
Sí, totalmente.
Todo lo han... ¡Ay! Es impresionante.
Nostradamus se queda corto contra eso. Sí.
La crónica de Narnia del escritor C.S. Lewis. Aslan.
¿No?
El creador de Narnia, hijo del emperador más allá de los mares. Aslan es uno de los personajes principales. Yo siempre he dicho, y mucha gente ha encontrado un paralelismo entre las crónicas de Narnia y el cristianismo. Aunque Lewis dijo que no, a mí me parece muy claro, porque se acordarán que Aslan muere para salvar a los hijos de los hombres,
claro.
resucita, los primeros en encontrar al león resucitado son las mujeres, que es justo como sucede en los relatos evangélicos. Jesús muere, las mujeres son las primeras en verlo resucitado, es humillado, ¿no? Aunque él dijo que no, pero es como Kimba Simba, ¿no?
Ajá, exactamente.
También hay otro muy famoso, doctor, que es Alex el León de Madagascar.
A ver, y la historia es, y ese sí le he visto. Oye, aprovecho para mandarles un saludo a Jania y Jimena, que sé que me están escuchando por ahí, y que les gusta Alex de Madagascar.
Es que es un gran personaje, o sea, imagínese, doctor, es un león que capturado de chiquito desde África, lo traen al zoológico de Nueva York, y él cree que es el rey de todo Manhattan, o sea, él dice que es el rey de la selva, pero con selva se refiere a Manhattan. Después de un problema que
bueno,
se escapa.
Bueno, la jungla de concreto.
Ah, pues es la selva de Manhattan, así dice en la película. Y después de que se escapan del zoológico, pues los capturan y los llevan con destino a África, pero pues por azares del destino caen en Madagascar, que es una islita por ahí cercano de donde era el destino. Y pues ahí empiezan como a tener sus instintos animales porque se dan cuenta que todo lo tenían resuelto por las personas del zoológico. Entonces está a punto de atacar a su gran amigo Marty, que es una cebra, y ahí descubre que en vez de comer carne puede comer pescado.
Porque claro, no sabía Alex que de dónde venía la carne que le servían, que venía de sus amigos, como
exacto,
la cebra.
Así es.
Entonces por eso.
Pero al final sí, los pingüinos, ¿no? Le dicen,
les dan
mira,
sushi.
Y si mejor comes pescadito.
Y le dan sushi,
bueno, cosa que no me creo, ¿no?
Es una gran película, Madagascar.
Es buena. Ya no nos va a dar tiempo, pero de hablar del mago.
Sí. Todavía podemos hablar un poco, ¿no, doctor? Unos minutitos sobre, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el Reino de León, León Guanajuato o el Desierto de los Leones con los leones?
Bueno, pues el Reino de León no tiene que, y la ciudad de León, Guanajuato, no tiene que ver nada con los leones, sino que la ciudad de León en España era un campamento militar romano y por eso se decía la Legio Sexta. Y entonces Legio terminó convirtiéndose León. De ahí. Y el desierto de los leones, pues, ni es desierto en el sentido que conocemos, y es
León. Y tampoco hay leones.
Sí, tampoco hay leones. Y es que, al parecer, en el siglo XVII, una familia, dos hermanos, José y Manuel de León, donaron esos terrenos, o allá hay un pleito, esos terrenos a la orden carmelita. Y se llama desierto porque los carmelitas tenían la costumbre de ir a lugares desiertos a meditar. Entonces justo es un desierto, pero desierto no seco. Pues muchísimas gracias, mi Twitter, arroba chesagalzagal con Z, mil gracias por habernos acompañado, gracias Carla, gracias Uriel,
gracias a ustedes.
Juan Carlos Castillo en cabina.
Y muchas gracias en cápsulas a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapia, y por supuesto en controles a Luis Morán. Los dejamos con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo.
Y lo dejamos también con ese consejo de Immanuel Kant, sapere aude, atrévete a saber.
Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS 102.5.